Pues bienvenidos a otro programa más de Página en Blanco, el cuarto ya.
El cuarto.
El cuarto. Y pues nada, en el programa anterior estuvimos hablando con Ana Belén sobre documentación, ambientación, un poquito sobre IAS ahí por encima. Y pues nada, me he rapado, esa es la diferencia. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a continuar ya. Lo del otro día fue pues un pequeño inciso en nuestro guión. Para hablar de un tema que al final es importante a la hora de, trabajar tu proyecto, que es cómo documentarte y cómo ambientar, que de ambientación vamos a hablar más detenidamente más adelante, pero ese es otro de los pasos previos a... Porque ya teníamos la idea, ya elegimos el formato, que el formato es el género.
El género,
es decir, ahora ya sabemos si vamos a escribir poesía, si vamos a escribir cine, novela. Vamos a imaginarnos que vamos a tirar por la narrativa. Sí. ¿Vale? Vamos a escribir una novelita, un relato, un guión de cine. ¿Vale? Pues el siguiente paso es, obviamente, empezar a planificar las cosas, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Súper importante.
Pero muy detenidamente, porque vamos a enfocarnos en un punto clave de, que también hay que tener en cuenta antes de empezar a escribir, que es el narrador. Pero, primero, obviamente, tenemos que empezar a pensar, porque ya tenemos la idea, como hemos dicho. Tenemos ya lo que vamos a hacer. En este caso, vamos a escribir una novela, por ejemplo.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a escribir ya directamente? No. Organizarnos un poco.
Sí. ¿Cómo va a ir la historia? ¿Por dónde va a ir? Todo eso es bastante importante. Y se hace para todo realmente.
Sí. ¿Tú qué harías ahora mismo?
Pues, por ejemplo, para cine... Lo que se suele hacer es una cosa que se llama tratamiento, que lo que haces es ubicarte por secuencias y en una frase explicas la acción principal de esa secuencia. Entonces ahí te ubicas en el espacio y en el tiempo, porque es lo típico, secuencia 1, exterior, mediodía, por ejemplo. Y narrando esa acción, más o menos te puedes estructurar un poquito... ¿Cómo va a ir la historia? Luego, eso varía veces y da mil vueltas. Pero sí es verdad que eso se utiliza bastante.
A ver, es importante decir una vez más, porque lo hemos repetido mil veces, que esto que vamos a escribir ahora es el primer borrador.
No, claro.
Es decir, que ni siquiera cuando tengáis escrito ya, porque esta es la planificación para el primer borrador, vais a escribir el borrador y ahí no termina el trabajo. No. Ahí empieza el trabajo. Entonces... En este momento de planificación, quiero decir, no tengáis miedo a decir, bueno, es que como en un principio ya dije esto, voy a seguirlo. No, no hay que encorsetarse de esa forma.
Claro.
Eso es. Pues en narrativa, literatura, pues más o menos es lo mismo. Lo que tenemos que elegir, vayamos a coger el formato que vayamos a coger, es decidir qué tipo de escritor somos. Se comenta siempre, hay dos términos, que son el escritor brújula, que es el que se deja guiar por la inspiración, y el escritor mapa, que es el que tiene sus 1.500 millones de materiales súper bien estructurados y que dice, vale, lo voy a ir siguiendo paso a paso.
Como todo en la vida. O sea, siempre está el compañero de trabajo que fluye tal, existe, y luego ya el que es como a esta hora, sí. Tal, no sé qué. Un punto medio también está bien.
Eso es, yo recomendaría un punto intermedio.
Claro.
Que siempre está bien, pues, eso, el tener tu planificación inicial, pero luego si tienes que cambiar algo, no te preocupes.
Claro.
Porque para eso es tuyo.
Exacto.
Entonces, esto va a ser muy breve. Empezamos a planificar, nos sentamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Nuestra idea. ¿Cómo materializamos nuestra idea, al menos en literatura? Siempre hay como... A ver, siempre hay. Como todo, esto es muy subjetivo, hay mil métodos. Sí. Este es el que me gusta a mí. Que es el concepto, es decir, tener la idea, el tema, que se llamaría el tema, que es como un concepto abstracto de lo que vas a hablar. Pues voy a hablar de la redención. Ese es mi tema. Una frasecita, dos líneas. Después, el argumento, que sería la sinopsis también. Sí.
Un profesor que tuve me decía que el argumento era
bueno,
diferente.
Bueno, en verdad no es la sinopsis, no es lo mismo. No es
claro,
lo mismo.
El argumento es como una frasecita y la sinopsis ya sería como algo más extendido.
Es que claro, yo creo que habría un paso intermedio, porque iba a hablar aquí, según lo he dicho, no es la sinopsis. Estaba yo pensando en cine, no es lo mismo. El argumento es como una narración cronológica de los hechos que van a acontecer en tu obra. Uf, una cara, no más.
Sí.
Y una sinopsis sería algo intermedio después.
Claro.
Con la trama.
Sí, porque ahí es realmente es como un parrafito en el que me cuentas como a golpe de vista lo que pasa.
Claro, yo creo que la sinopsis es algo más comercial.
Claro, sería como la contraportada del libro.
Sí, quizás sí. No tengo muy clara la terminología en ese aspecto. Pero sí, vamos a olvidarnos, no existe la sinopsis. No hemos hablado de eso. Yo no he nombrado eso nunca.
No somos
yo nunca.
De lingüística, somos de otra boca.
Yo sí soy de lingüística, pero no tiene
pero
nada que
eres
ver.
Eres más teatro, tal, estas cosas.
Sí, claro, pero también soy lingüista. Yo tengo todo. vamos a dejar esto. Nos olvidamos de la sinopsis. Tenemos el tema, que es el concepto abstracto. Tenemos el argumento, que es en una carita, poner en orden cronológico todo lo que va a pasar. Es decir, Juan se despierta, se lava los dientes, desayuna, se lava los dientes antes de desayunar, porque Juan es raro. Juan es raro. Se va a trabajar, vuelve, se acuesta, día sencillo, ¿vale? Eso sería un argumento. Comenzar por el principio y terminar el final. Que eso luego está, una vez estamos escribiendo, podemos modular el tiempo como nosotros queramos. Podemos meter analepsis, prolepsis, cambios de... No sé por qué me estoy extendiendo tanto en esto, la verdad. Vale, ya tenemos el argumento y luego está la trama. Que en unas cuantas páginas, dividirlo en capítulos, o en, bueno, como lo vayamos a dividir la obra. Y en cada una... diseminar un poquito más, como extendernos un poquito más en los sucesos de cada uno de los capítulos. Eso es lo que se recomienda por lo general hacer.
Hombre,
pero
es
hay
que
mil métodos.
Te ubicas al final, claro. Dentro de, pues estás escribiendo, a lo mejor te viene la idea para el capítulo 20,
claro.
Y el del 1 al 19 no has escrito nada, entonces te ubicas también temporalmente de, pues qué había pasado tal, te ayuda mucho a eso.
Sí, pero yo creo que esto lo vamos a dejar aquí. Porque habrá algún episodio en el que hablemos de trama. Igual que hay que planificar los personajes, que lo haremos cuando hablemos de construcción y configuración de personajes. Y ahora nos vamos a centrar en el tema del día, que es narradores.
Narradores.
Vale. Obviamente es clave a la hora de, cuando tenemos una narrativa, elegir qué voz vamos a utilizar. Porque esto no es teatro. En teatro pues no hay un narrador, simplemente pues damos voz a los personajes directamente, no es poesía, que es la voz del yo del autor, el que se está comunicando. Cuando tenemos narrativa necesitamos un narrador, que es, tenemos tres voces, ¿vale? Tenemos la voz del autor, la voz del narrador y la voz de los personajes, que confluyen. La voz del autor, por lo general, no debe estar muy presente, que siempre está presente porque está ahí por detrás. Habla por detrás del narrador y de los personajes, siempre impregna un poquito ideológicamente todo esto.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Pero ahora nos vamos a centrar solo en la voz del narrador. ¿Qué es un narrador?
Pues la persona que te cuenta lo que está sucediendo en la historia.
Eso es,
así,
básicamente. Aquí las cosas sencillas.
Sencillito, sí.
Pues efectivamente el narrador es quien cuenta la historia. Pero permite muchas variaciones. Esto no va a ser una clase aquí de clasificación de narradores. Hay muchas terminologías, hay muchos tipos distintos de clasificaciones. El que traemos es algo sencillito, para que sea entendible, porque la cuestión no es vamos a enseñaros nombres para que os los aprendáis de memoria, claro, y analicéis obras, no. Es para que os ubiquéis simplemente y sepáis las posibilidades que tenéis a la hora de escribir, de decir,
exacto,
vale, este es mi narrador. Yo siempre digo que hay que el narrador en esta clasificación hay que dividirlo, hay que tener en cuenta como dos aspectos, que uno es desde dónde escribe, y cuánto sabe de la historia. En esta clasificación, esos son los dos parámetros que nos interesan a nosotros para clasificarlo. ¿Desde dónde escribe? ¿Desde dentro o desde fuera de la historia? Y ahí es donde, por lo general, tenemos narradores en tercera persona
o en primera
persona. Sean persona gramatical. Para ser un poquito técnico, los narradores que están fuera de la historia, es decir, que son generalmente narradores que no tienen corazón, pero no, un poquito demasiado poético. Son narradores que no van a participar en la historia de una manera presencial, claro, que por lo general no tienen una relación directa con la historia, sino que simplemente se encargan de narrarlo. Ellos se abstraen de la historia, no están presentes. Simplemente su única función es hablar. Se llaman heterodiegéticos, porque están fuera de la narración, de la diegesis. Y se relacionan con la tercera persona gramatical. Hay varios tipos. Yo voy a hablar, vamos a hablaros, nosotros, de tres. El primero, el omnipresente, omnisciente se llama.
¿Sí?
¿Vale? Que es un narrador que está en todas partes.
Toda la vez en todas partes.
El peliculón. Peliculón. El narrador omnisciente lo sabe absolutamente todo de los personajes. Se caracteriza así, para que tengáis una idea general. Es el narrador que encontramos históricamente en el siglo XIX, en todo el realismo, el naturalismo. ¿Dónde más? Lo encontramos en la novela histórica.
Sí.
Es un narrador muy objetivo, porque lo único que sé, como lo que sabe todo, tiene toda la información, sabe el pasado, el presente y el futuro de los personajes. ¿Qué hace con esta información? Hacer como una... narrar desde una perspectiva global. Se sitúa, se le llama también el narrador Dios. Se sitúa, sí, arriba y cuenta lo que hacen los personajes sin involucrarse en la trama, sin profundizar en los personajes. Es un narrador que da prioridad a la acción sobre la narración, sobre el personaje.
Sí, sí. Lo de que no tienen corazón, yo creo que hay veces que es verdad.
No, claro.
O sea, sí. No lo traía preparado, pero cuando lo has dicho se me ha venido la voz dormida.
¿Mm?
La primera frase de la... del libro es, no me acuerdo el nombre de la protagonista, pero no sé quién, iba a morir. Ahora tenés el libro. Y es como, gracias de verdad por estos datos.
Sí, que yo me refería a que no tiene corazón, en que son tan objetivos que al, claro, final para no parecen humanos muchas veces. Claro, no hay
te
humanidad.
Lo ha, te lo ha dicho.
Claro.
Y esa te la llevas.
Por eso muchas veces en este tipo de obras no nos permite este tipo de narrador empatizar tanto. Sí. Con los personajes, quizá con la narración en sí. ¿Por qué he suelto este sermón de características? Para que las tengáis en cuenta dependiendo de qué vais a hablar. Si queréis hablar de... lo que os interesa es dar una visión muy general de un hecho, de un acontecimiento, contar una historia, centraros mucho en la acción, el narrador omnisciente es una opción. Hoy en día está en desuso.
Sí, sí, sí.
Está en desuso porque, aparte de porque se carga un poquito la tensión narrativa, porque al saberlo todo ya no deja a pie muchas veces a que haya sorpresas, porque es demasiado objetivo y no permite tanta empatía.
Sí.
Hoy en día no se usa apenas.
De que lo he leído yo actual, suele ser más mixto, que varía entre la primera, la tercera y...
Claro, es que al final es muy subjetivo, hay muchas... Quiero decir, aquí estamos dando con una clasificación genérica.
Claro.
Pero las posibilidades son múltiples.
Infinitas.
Hay narradores mixtos, claro, que hablaremos luego de ellos. A lo que tú te refieres es el segundo narrador, que es el narrador exciente. Que es un narrador también en tercera persona, pero que no es, que sigue siendo objetivo,
sí,
pero no es tan objetivo como el omnisciente, y que además no tiene un conocimiento tan amplio de la situación. Porque el... bueno, claro, no he leído... He traído aquí algunos fragmentos para poner ejemplos.
Bueno.
Así que voy a leer... Se me va. Este es un fragmento de Llamadas telefónicas, de Roberto Bolaños. ¿Vale? Pues este es un relato que está dentro de una colección de relatos que lleva el mismo nombre. Para que veáis cómo funciona un narrador omnisciente. Una noche en que no tiene nada que hacer, B consigue, tras dos llamadas telefónicas, ponerse en contacto con X. Ninguno de los dos es joven, y eso se nota en sus voces que cruzan España de una punta a la otra. Renace la amistad y al cabo de unos días deciden reencontrarse. Ambas partes arrastran divorcios, nuevas enfermedades, frustraciones. Cuando B toma el tren para dirigirse a la ciudad de X, aún no está enamorado. El primer día lo pasan encerrados en casa de X, hablando de sus vidas. En realidad, quien habla es X. B escucha y de vez en cuando pregunta. Por la noche, X lo invita a compartir su cama. B, en el fondo, no tiene ganas de acostarse con X, pero acepta. Por la mañana, al despertar, B está enamorado otra vez. Como vemos, tenemos una narración que cuenta absolutamente todo lo que ocurre. Narra de forma objetiva qué es lo que está sucediendo. ¿Y cómo sabemos que es omnisciente? Por un dato clave, que es cuando B toma el tren para dirigirse a la ciudad de X, aún no está enamorado. Y al final nos desvela que ya está enamorado otra vez.
O sea, el narrador lo sabe.
Sabe, ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tiene un conocimiento absoluto de la historia y conoce el pasado, el presente y el futuro de los personajes. El exciente, no. El exciente es como si va siguiendo al protagonista. Sabe lo mismo que el lector.
Sí.
Exactamente lo mismo que el lector, no sabe más, no conoce el futuro, puede conocer el pasado del personaje, generalmente se liga a un solo personaje o a varios protagonistas, pero no lo sabe todo.
Claro, justo pues, buscando para prepararme el programa y tal, eso cuando un libro se traslada a cine se nota, porque por ejemplo de narrador omnisciente en libros, aunque a veces se introduce ahí una primera persona y tal, Mujercitas. Tú ves la película, la última, la de... Pues no me sé... El apellido, Greta, no sé, el Greta...
Gerwig, algo así.
No sé decir nunca bien el apellido. Ahí ves cómo no nos centramos en una sola hermana, sino nos cuenta la historia de todas.
La narración coral, sí.
Claro, en la peli tú lo notas también eso. Porque cuando un libro en primera persona se pasa a cine... Toda la acción se desarrolla en base a esa persona y está la mayor parte del tiempo en escena también.
Claro. Entonces... Es lo mismo que pasa con Juego de Tronos. Claro. Con la saga de Juego de Tronos, George Martin divide cada capítulo en un personaje. Es la narración de la perspectiva de un personaje. No la perspectiva, porque no está en primera persona, pero es como la historia de un personaje.
Claro.
Y de esa forma lo que hace es ir acompañando a ese personaje sin desvelarnos qué va a pasar después. Por eso es tan utilizado hoy en día, porque prima un poquito más la tensión de decir, no sabemos qué va a pasar en el futuro. En el omnisciente, en cambio, es una visión general, no tan sesgada.
Exacto.
Pues esa es la ventaja que tiene hoy en día el exciente. El acompañar permite además ser mucho más empático con los personajes,
sí.
Porque al acercarse a un personaje tanto, nos permite conocer mucho más, profundizar mucho más en el personaje. Y si lo que queremos es eso, centrarnos, crear un personaje un poquito más atractivo, en lugar de contar algo, claro que obviamente la narración, quiero decir, la acción está.
No, sí, pero te permite a lo mejor desarrollar más a los que son malos, eso es. Por ejemplo, y desarrollar una empatía con el lector hacia esas personas que a lo mejor contado desde un narrador omnisciente te daría igual. Es que, malo porque es malo.
El narrador omnisciente no es tan útil hoy en día por eso mismo, porque era una época en la que se contaba más que una narración, lo importante era contar la idea de esa narración de forma conceptual, de decir, vale, vamos a explicar este momento de la historia o esta situación social que se da en este momento desde una perspectiva totalmente sesgada, que es la mía, y la voy a hacer universal. Y esto es lo que pasa en esta época y es lo que digo yo. En cambio, el exciente lo que permite es que lo que veamos sea algo un poquito más subjetivo y más relacionado con ese personaje que es el que recoge. Es decir, desde el prisma de ese personaje recoge X ideología o X idea y la reproduce desde su perspectiva y no desde una perspectiva global.
Exacto. No sé si traes...
Sí, traigo un trocito de Juego de Tronos.
Vamos.
Bran se tocó la frente entre los ojos. Aún le quemaba la zona que el cuervo le había picoteado, pero no tenía nada, ni sangre ni herida alguna. Se sentía débil y mareado. Trató de salir de la cama, pero no pudo. En aquel momento percibió que algo se movía junto al lecho. Justo antes de caer con agilidad sobre sus piernas, no sintió nada. Un par de ojos amarillos, brillantes como el sol, se clavaron en los suyos. La ventana estaba abierta, en la habitación hacía frío, pero la calidez que emanaba... El lobo lo envolvió como un baño caliente. Bran se dio cuenta de que era su cachorro. ¿O no? Le parecía tan grande. Extendió un brazo para acariciarlo. La mano le temblaba como una hoja. ¿Dónde vemos que es exciente? En que sabemos que hay algo en la escena. Sabemos que hay un elemento.
Pero
se mantiene la tensión. Porque no sabemos exactamente qué es. Exacto. Incluso nos hace dudar un poquito de si realmente era el cachorro o no.
Sí,
no
sí,
lo sabe todo. Un narrador omnisciente hubiese dado la certeza de que es el cachorro.
Claro.
Y eso es un narrador exciente.
Yo había pensado, si es verdad que aquí ya me tiré un poco el triple, porque leyendo como la definición, a ver, yo estas cosas antes de grabar me las tengo que estudiar un poquito en el sentido de leérmelo y tal, porque no me acuerdo. Y pensé en las películas de Carla Simón, no sé si has visto alguno, El Carras o Estiu, no sé decir 1993 en catalán, pero es... que lo que hace mucho esta directora es que en las películas se centra en un personaje y al final del todo, o sea, hay, son películas bastante lineales y al final del todo hay un pico de tensión en el que como que empatizas con ese personaje principal, en el sentido de no estoy entendiendo lo que está haciendo, por ejemplo en Steve, no estoy entendiendo qué está haciendo esta niña, por qué lo hace, los padres desesperados, tal, y al final empatizas y entiendes todo, como que no te deja ver, pues igual que un narrador en novela, no te deja ver nada a pesar de que es la protagonista. Entonces, mola mucho y se me vino a la cabeza.
Puede ser, esto. Es que a ver, al final es cine, todo muy subjetivo.
No tiene nada que ver.
Es que el traspaso de novela a cine,
claro, es otra movida.
No es lo mismo, porque claro, en cine por lo general no hay narradores.
No, claro,
que luego
no.
Hablaremos un poquito de que sí hay narradores en muchas películas.
Sí que los hay.
Por lo general, el narrador en cine es el tercer narrador del que voy a hablar hoy, que no es la clasificación. Ya no estamos... Porque, a ver, la primera clasificación que hemos hecho es narradores heterodiegéticos, narradores homodiegéticos, que es dependientes desde dónde cuenta la historia. Y esta diferenciación entre omnisciente y equisciente está relacionada con... ¿Cuántos saben de la historia? El grado de conocimiento. Este narrador cámara quizá no entra en las clasificaciones generales, estas no tan tradicionales, clásicas, pero yo quería meterlo porque aquí el objetivo es dar ideas.
Claro.
Pues ya tenéis la idea de escribir una obra teniendo el control absoluto. El narrador omnisciente, también, no lo he dicho, es el más cómodo de utilizar, pero también es el que te implica más conocimiento de la situación, no te permite fallos. El narrador equisciente lo tenemos también, y luego tenemos el narrador, el último del que voy a hablar es el narrador cámara,
sí,
vale, que es el que más asocia con el cine.
Con el cine.
¿Por qué? Porque es un tipo de narración totalmente objetiva, puramente objetiva. ¿Por qué? Porque lo que hace el narrador cámara es funcionar como un narrador cinematográfico. Acompaña al protagonista y va narrando toda la situación de una forma totalmente esquemática. Sí. Simplemente reproduciendo lo que el protagonista hace. Por ejemplo, me lo voy a meter. Luis llega a casa, abre la puerta, cierra de un portazo, deja las llaves encima de la mesa, recorre el pasillo y se encuentra a Lucía sentada en una silla. ¿Qué pronto has llegado? Le dice Lucía. He salido antes de trabajar, le contesta, no me acuerdo ni el nombre, Luis. eso es un narrador cinematográfico. ¿Por qué? Porque se limita a reproducir las acciones del personaje.
Claro.
No entra ni en su psicología, no dice por qué Luis está cansado, no dice por qué Luis ha llegado antes de casa, no dice por qué pega un portazo, puede haber algo detrás.
Sí.
Se limita a reproducir eso.
Claro. Pues sí,
en cine funciona así un poco, ¿no?
Sí, o sea, además hay como una norma genérica de todo lo que puedas mostrar es mejor siempre que decirlo.
Claro.
Cualquier emoción que pueda el actor expresar a través de su cara siempre va a quedar muchísimo mejor que decir estoy triste. Imagínate, ¿sabes? Keanu Reeves, por ejemplo. Pues hoy estoy serio. Bueno, pues...
No, hablaremos mucho del show Don't Tell cuando hablemos de diálogos, claro. Porque es clave. Es que lo que acabas de decir ha pasado. Pasado, obviamente, porque ha habido de todo en la historia de la literatura, ha habido de todo.
Sí, sí.
Y es muy infantil, realmente.
Sí.
Y en cine, sí, lo que tenemos es principalmente un narrador en tercera persona, que lo que hace es mostrarte con su cámara, cámara real en este caso,
claro.
Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está haciendo el personaje.
Sí, sí.
Y esas son las tres alternativas que yo ofrezco. Luego hay más.
Sí,
obviamente hay más posibilidades, hay más combinaciones.
Tipos de narradores te salen, claro, listas gigantes.
Sí, y varían. Y quiero decir, como está todo tan esquematizado y está ya todo tan trabajado, lo que quiero traer son los que pueden ser un poquito más atractivos para empezar a escribir. Pues eso, dependiendo de los objetivos que tengas, dependiendo de cómo quieres trabajar el personaje, cómo quieres trabajar la acción, la cantidad de empatía que quieres generar en el lector, pues tienes estas tres opciones si quieres escribir en tercera persona gramatical.
Sí. Ahora vamos ¿Qué a pasa la primera.
Si el narrador es homodiegético? Si el narrador, si queremos que el narrador esté dentro de la historia, que por lo general, como siempre, puede haber excepciones, por lo general está en primera persona gramatical. Es decir, está escrito desde un yo. ¿Vale? Yo soy el que habla.
Sí.
¿Pero quién es ese yo? Aquí dentro, en vez de dividir solo entre grado de conocimiento como hemos hecho, voy a dividir en dos partes,
¿sí?
Separando una en dos, ¿vale? Primero, vamos a saber quién es el que habla dentro de la historia. ¿Es el protagonista o es otra persona? Porque tenemos esas dos opciones. Puede ser el protagonista o puede ser alguien que conoce la historia porque la ha vivido, porque es un amigo del protagonista, el padre del protagonista, o porque se la han contado. Voy a empezar hablando del narrador protagonista.
Bien.
¿Vale? Fácil. Escrito, empezamos hablando de cómo lo escribimos. Desde un yo.
Sí.
Está escrito en primera persona. Yo hago esto. Claro. Me ha pasado esto. ¿Qué implica tener un narrador protagonista en primera persona? Va a ser mucho más objetivo, por lo general. Ahora veremos casos en los que no.
Sí.
Pero por lo general es mucho más objetivo, perdón, mucho más subjetivo.
Subjetivo, claro, sí. Me quedo pensando.
He dicho objetivo, ¿no?
Que sí, ¿no? Claro.
Vale, no, perfecto, subjetivo. Estupendo. Mucho más objetivo. ¿Por qué? Porque está viviendo las acciones, porque no es una persona que esté arriba como un dios, como pasaba con el omnisciente, lo está viviendo y él te cuenta su perspectiva. Generas mucha más empatía, porque estás dentro de su cabeza en todo momento. ¿Qué más se te ocurre? ¿Por qué elegir a este narrador?
Hombre, es muy interesante, realmente. En novela histórica, a pesar de que se recurre bastante más a la tercera persona, hablar en primera persona también resulta muy interesante. Por ejemplo, en libros de Julia Navarro recurre bastante a la primera persona, por ejemplo, en Dime quién soy. Hay dos protagonistas... porque es como una persona que está investigando sobre su familia, que te narra la acción en primera persona, y luego a las personas a las que entrevista para conocer pues, una parte de la historia de su familia, también te narra en primera persona el pasado. Y es muy interesante ver como varias perspectivas de una historia en primera persona, claro, porque entiendes todo lo que ha sucedido, ¿no?
Claro. Y nombrando la novela histórica, que la acabas de nombrar, ahí es donde se ve cuáles son tus intenciones con la historia. Si estás escribiendo una novela histórica sobre Julio César y la escribes en una tercera persona omnisciente, lo que quieres es contar la historia de Julio César.
Exacto.
Te centras en la acción, le das la prioridad a la acción. En cambio, si decides escribirla en una primera persona, lo que buscas es la construcción del personaje. Buscas enfocarte en cómo profundizar en ese personaje,
en desarrollar una empatía, claro, hacia Julio César
en este caso. pues dependiendo de cuáles sean tus intenciones para con el personaje, para con la historia, vas a elegir la tercera persona o la primera. Con una tercera persona, prioridad a la acción. Con una primera persona, protagonista, prioridad a la construcción del personaje.
Total. Sí.
¿Qué obras tenemos así que sean conocidas? El guardián entre el centeno. El Lazarillo. Todo empezó con El Lazarillo de Tormes.
¿Ah, sí?
Pues claro, El Lazarillo salta en primera persona. Yo diría que sí. Igual ahora le estoy metiendo la pata, pero yo juraría de cuando la época en la que... cuando empezó toda la narración, la narrativa fue en esa época. El Lazarillo sería, te diría yo, la primera obra escrita en primera persona. Joder. Narrativa.
Sí.
Pero no estar metiendo la pata, hace mucho que estudié esto. Pero sí, va, creo, yo estoy casi seguro. Si me he equivocado, nos lo decís en los comentarios, nos mandáis las amenazas por correo electrónico, todo eso. Sí, hay muchísimas historias en primera persona.
Yo, se me ocurrió, así como novela que leí de adolescente mil veces, Los Juegos del Hambre. Porque luego, además, igual vuelvo a lo de que se lleve al cine. Cuando lo llevas al cine, dices, te falta ese algo que te da la primera persona, porque eres tú el que está viviendo la acción y todo.
¿Sabes? Mira, se me acaba de ocurrir. Me viene a la cabeza, porque claro, podemos preguntarnos. Estamos hablando de novela, relato, primera persona, vale, la gente lo entiende fácil. Ahora voy a poner un par de ejemplos. Pero, ¿en cine se puede utilizar la primera persona? A mí se me ha ocurrido una película en la que sí. Seguro que hay más.
Sí.
No, dos películas en las que sí.
Sí, o sea, siempre... Yo creo que en las que te hacen trucos mentales... Igual están recurriendo a la primera persona. De, ah, oh, sí, te cuento esta historia tal, y al final, ¡pum! Las típicas que te dicen, no te puedo encontrar al final de esta peli.
Sí, pero yo me refiero a que haya realmente una voz. ¿Sabes? Que sea literal.
A ver, por ejemplo, hay veces que hay literalmente... Claro, hay literalmente voces.
Claro.
O sea, no voces. No en plan chungo. Sino que hay una voz narrando la historia.
Claro, que hemos hablado antes de la tercera persona... Para que veáis la equivalencia, ¿vale? Con el cine. La tercera persona narrativa en novela sería... el acompañamiento a la cámara sin que nadie hable por detrás. Exacto. La primera persona quizás sería Forrest Gump, que se sienta en un banco con su caja de bombones
y cuenta
la historia de su vida. Y hay una voz en off, que es la del propio Tom Hanks, contando la historia de su vida. Esa sería la primera persona protagonista. ¿Qué pasa con la primera persona protagonista? Que hemos dicho que se centra en la construcción del personaje, más empático y demás, y hemos dicho que es subjetivo. Hasta cierto punto. Porque como en todo hay excepciones. Yo he traído dos fragmentos para que veamos una diferencia entre un narrador en primera persona subjetivo y uno que es un poquito más objetivo.
Vale.
El primer ejemplo es de Salinger, El guardián del centeno, la obra referencia adolescente, la obra maldita que llevaba, siempre ha corrido la leyenda de que, no, la leyenda no, la realidad, de que el asesino de John Lennon la llevaba. Encima cuando lo detuvieron y que hizo referencia, no me acuerdo mucho la historia, pero sé que hizo referencia a la obra, como que la había inspirado para hacer eso. Una de las a mí me encanta.
Yo no la he leído todavía, está en pendientes.
No, es maravillosa. Bueno, a estas alturas ya es muy difícil empatizar con Holden Caulfield, con el protagonista, porque es un adolescente existencial, poquito
ya, es que harto es la de la vida. Que te mandan en el insti, pero
En el instituto hay que leerla porque
nunca me la mandaron. Me mandaron pues otras.
No sé. Sí, esta es más es como un icono, es una novela de culto totalmente en Estados Unidos.
Sí.
Pero porque al final fue una inspiración después. Pero está como mal, siempre ha estado maldita. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Holden Caulfield. Hemos venido a leer un trocito del principio. Voy a leer el comienzo de esta obra y luego voy a leer el comienzo del extranjero de Albert Camus para que veáis la diferencia entre los personajes. ¿Vale? Voy a poner un poco el contexto. Holden Caulfield, como he dicho, es un adolescente al que acaban, si no me equivoco, le acaban de echar de... ¿cómo era? ¿Peyton? ¿Penton? Algo así. Un instituto al que le habían mandado.
Con nombre estadounidense.
Sí, tenía muy malas notas siempre tal, y la habían expulsado de otro instituto. Y te cuenta, realmente siempre ha sido... Ha habido mucho debate, mucha controversia en torno a la obra porque realmente no cuenta nada la obra. Es como que... Cuenta los días... Las horas posteriores a la expulsión de este chico... Pero no cuenta ningún acto reseñable como para que se haya convertido en una obra tan icónica.
Carmen Laforez fue un adelantado. Lo llamó nada y dijo, ya está, no esperéis nada.
No, pues Salinger hizo más o menos lo mismo, pero no sé, ¿de qué año es nada? No recuerdo, pero esto es del 50, 51.
Tiene que ser por ahí, más o menos.
Pues era novela de posguerra.
Claro.
Sí, novela de posguerra. Bueno, la cuestión es eso, que la acaban de expulsar, se va unos días en los que pues va a hoteles, se refugia porque no quiere ir a casa de sus padres para que no le caiga el broncazo hasta que no se enteren.
Vale.
El extranjero es, el protagonista es Mersault, sí. Que es un señor al que acaban de avisar de que su madre ha fallecido. ¿Vale? Os voy a leer los dos inicios. A uno lo acaban de expulsar de un colegio.
¿Vale?
Y al otro le acaban de notificar que ha fallecido su madre. Empiezo con el guardián del centeno. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es una lata. Y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiese aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. Ese es el comienzo. Como ves, ¿cómo lo valorarías tú?
Hombre, es muy subjetivo. O sea, te está diciendo, mira, te contaría esto, pero me aburre, entonces claro. No lo voy a hacer.
Sí, sí, es totalmente sesgado, por eso claro. la visión de una persona que no ha leído la obra es de primeras eso, ese impacto de primera persona, un yo que me está contando la historia de una forma totalmente subjetiva.
Sí.
Esa subjetividad la estamos viendo, que ahora hablaremos un poquito del lenguaje, en cómo se expresa, se nota que no le está dando mucha importancia al tema porque le preocupan más otras cosas. Vamos a ver el contraste que hace con el comienzo del extranjero.
Vale.
¿Vale? Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibió un telegrama de aviso. Falleció su madre. Entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. Como vemos, tenemos otra obra, otra novela, una narración en primera persona.
Sí.
¿Dónde está la subjetividad aquí? Obviamente hay una subjetividad porque está escrita en primera persona, al final va a desarrollar, va a ser toda la obra así, hasta cierto punto. Pero El extranjero, de Camus, se caracteriza mucho por la frialdad del protagonista en narrar las acciones. Al final es una obra absurda, del absurdo existencial, y lo que hace es mostrar una visión de la vida pues, totalmente desapegada. Es una persona fría que... parece que le da igual que haya muerto su madre. Durante todo el proceso muestra una indiferencia aparente, absoluta.
Sí.
Pero no, obviamente dentro hay unos sentimientos que se irán desarrollando y al final de la obra, no voy a hacer spoiler, aunque ya habéis tenido tiempo para leerla, han pasado casi 100 años. Pero simplemente para que veáis esa diferencia, que tenemos la opción de jugar con un protagonista que se exprese mucho y muy bien, que muestre mucho sus sentimientos, que sea muy subjetivo todo, o uno más telegráfico, como es Meursault, que sea un poquito más frío, que veamos que al final con los dos vas a empatizar mucho más con Holden Caulfield que con Meursault,
porque
te está dando más vidilla, aunque no sabes si te puedes fiar de Holden Caulfield, porque no sabes si es totalmente objetivo, exacto, perdón, con su historia. Juega más con esa subjetividad. Cambio aquí es tan telegráfico que dices, me lo tendré que creer.
Y eso me recuerda un poco, no me acuerdo de qué época era de la narrativa, pero que se escribían como los pensamientos de... O sea, toda la obra eran los pensamientos de una persona tal cual suceden. No sé si era el naturalismo...
Eso es el flujo de conciencia.
Claro, pues, se hace incluso costoso de leer a veces porque es tan... esquemático, tan punto. Dices, Dios mío. Entonces sí que al final...
Sí, el flujo de conciencia, no iba a hablar de ello porque al final es... Para alguien que está iniciando es muy difícil de controlar. Lo encontramos en el Ulises de Joyce, que es una de las obras consideradas como dificilísima de leer. Yo no me he atrevido a leerla todavía. La conozco, he estudiado sobre la obra, pero no me he atrevido a leerla porque es como... Pero ya lo haré cuando esté más preparado. Tengo ya una edad, pero como todavía no me veo preparado.
Me pasa en clase con pelis. No, te tienes que ver esta. Digo...
Espera.
Igual de momento no, ¿sabes?
Pues sí, también en Miss Dalloway de Virginia Woolf. Hay muchas obras que trabajan.
Es que
claro.
Es denso.
Por eso, el flujo de conciencia, para quien no lo conozca, básicamente es la reproducción de los pensamientos como si fuese una corrida de pensamientos. Un flujo de conciencia, realmente. Sí. Es un río de pensamientos. Es
como todo lo que pensases lo escribes.
Sí.
No tiene sentido muchas veces porque pasas de un tema a otro y no sabes ni qué estás pensando.
Sí, a ver, en este tipo de obras está todo muchísimo más cuidado, claro, mucho más trabajado.
Pero aún así... También se hace ese salto de aquí a...
Pero no hay ese juego entre pensamientos, el estilo directo que de intervención de te voy a narrar los diálogos con otras personas. Es mucho más, te cuento literalmente todo lo que me pasa por la cabeza.
Sí.
Vale, pues eso sería el narrador protagonista. Yo creo que ha quedado claro suficiente. Bien, estoy enrollando un poquito.
Tengo
más textos. Poder... Luego, de verdad, tenemos que hablar del narrador testigo. Porque hemos dicho que puede ser el personaje, el protagonista de la obra, o puede ser alguien que la ha visto desde fuera, que o ha vivido, porque es uno de los personajes. El ejemplo por antonomasia es Watson en las novelas de Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque Watson es el acompañante de Sherlock Holmes y la persona importante ahí es Holmes, porque es en la eminencia,
el
y Watson se limita a hablar de la historia de este personaje.
Sí.
Es decir, es un observador, Es un personaje que acompaña al protagonista, le observa y reproduce lo que hace, obviamente dando su opinión, sigue siendo, el narrador testigo es igual que el protagonista, sigue siendo subjetivo.
¿Se podría trasladar un poco a los videojuegos en los que tienes que elegir la aventura del protagonista? Por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba este? Que sale Elliot Page.
¿El de Last of Us?
No. ¿De Last of Us? No, ese es de zombies, ¿no? Uh-huh. No. No sé qué Soul. ¿Beyond the Souls?
No lo sé, no juego a eso.
Pues básicamente son juegos en los que según lo que tú vayas, tú ves la historia de la protagonista, pero también tomas como cartas. Eres protagonista también, aunque en un segundo plano, porque eliges por dónde vas.
¿Pero tú controlas al protagonista?
Sí y no. O sea, sí porque tomas sus decisiones, pero no...
Es que en videojuegos, lo que yo controlo de narrativa de videojuegos en el tema de... punto de vista, pues sí. Está el punto de vista en tercera persona, claro. Que sería como un narrador omnisciente aquí, o exciente incluso, que tú vas acompañando al protagonista, no, exciente más bien, vas acompañando al protagonista, pero desde fuera. Claro. Y el punto de vista en primera persona, que tú eres los ojos del personaje.
Ah, no, claro, sería tercera entonces.
Claro, sería una tercera,
sí.
¿No?
Sí, sería tercera.
Aquí esto es una cuestión, el tema del testigo es una cuestión más de narrativa.
Claro,
por ejemplo, a mí ahora mismo me estoy pensando en cine. El Señor de los Anillos. La historia la cuenta Galadriel. Es Galadriel la que empieza diciendo, ah, pues había 9 anillos y pasaron estas cositas y tal, durante X fragmentos, no siempre.
Sí,
luego ya
sí,
se omite la voz en off. Pero Galadriel, por ejemplo, sería un narrador testigo. Es, he vivido esta historia, os la voy a contar.
Es verdad.
Las musas de Hércules.
Las amo.
Claro, Hércules, en Hércules de Disney, ¿quién
lo cuentan ellas?
Con sus canciones y sus cosas. No sabemos, ¿ves? Aquí tenemos dos ejemplos. Qué bien traídos. Estoy orgullosísimo. Tenemos un narrador testigo dentro de la historia, como es Galadriel, y unas narradoras testigo fuera de la historia, como son las musas, sí. Porque no han participado.
No interactúan
en ningún momento. No, yo creo que están en
historia.
Ahí ya es un juego de percepciones de... Como están siempre en esas vasijas y en todo eso, sí. ¿Están ahí porque están contando la historia o ya estaban ahí? Yo creo que no estaban ahí. Sí, estamos hablando de animación, así que... que sí, que sería un narrador testigo también. Esta vez porque o te han contado la historia o lo típico de, pues mira, me han contado... Tú vas a un amigo tuyo y le dices, me dijo el otro día Juan que no sé qué, no sé cuánto. Ahí te has convertido en un narrador testigo.
Claro.
Porque a ti tú te has enterado de algo, te ha llegado una información y tú la estás contando.
Sí.
Otra opción que tenéis, aparte de ser los protagonistas de la historia, poner vuestra voz en la boca del protagonista, podéis hacer que otro la cuente. ¿Qué ganamos con esto? Seguimos teniendo una obra empática, pero que nos puede permitir pues eso, desarrollar bien a los personajes y demás. Sí. Pero esta vez no podemos construir tan bien al protagonista porque no estamos dentro de su cabeza. Si lo que queremos es contar la historia de alguien desde una cercanía, pero no tanto como una primera persona, el narrador testigo está bien.
Claro.
Como hace Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Es, ¿para qué me puede servir esto, por ejemplo? Sherlock Holmes, ¿qué sentido tendría que estuviese escrito en primera persona? Ninguno.
Ninguno porque te desvela su hilo de
claro,
pensamiento.
Esta persona es más inteligente que Watson.
Claro.
Es más inteligente que nosotros los lectores, así que él tiene sus ideas
de qué va a pasar. Y te da la sorpresa de resolver
claro,
esto.
Claro, al final cuando se resuelve, si te ha estado ya diciendo, si tú ya sabías lo que él pensaba, vas a llegar al final diciendo, bueno, si es que me lo lía,
claro,
si es que me ha estado dando todas las pistas. Así que, obviamente, si nosotros vamos a escribir una novela policíaca, un narrador en primera persona protagonista no es una buena idea.
Exacto.
Hay que pensar, a lo mejor, en un narrador testigo, o si no, en un narrador existente.
Sí.
Y después tenemos esos dos narradores. Podemos elegir, como he dicho, el punto de vista del protagonista o de un testigo. Y ahora que tenemos al protagonista o al testigo, ya sí que hay que valorar el grado de conocimiento que queremos que tenga. Pues lo mismo, puede ser omnisciente porque está contándote la historia y sabe absolutamente todo lo que ha pasado. puede ser eficiente porque te está contando la historia lo mismo. Según sabe, sí, tiene una información un poquito más parcial. Pero uno que me interesa a mí mucho, que es del que quiero enfocarme, para que veáis otro punto de vista, es el deficiente, ¿vale? El narrador deficiente es un narrador engañoso, que sí, no es fiable, que por alguna razón ese narrador no te da a ti esa confianza porque sabes que falla algo.
Que no te están cuadrando las cosas.
Claro. O incluso tú no te das cuenta y al final te llevas la sorpresa. Pero cualquier narrador puede ser un narrador deficiente en el momento en el que desvela esa deficiencia. Sí. Suele darse en niños, en personas locos. Por ejemplo, si tú escribes una narración en primera persona en un manicomio, puedes jugar con el narrador deficiente en que todo lo que está contando es mentira. Porque ¿qué tiene el narrador deficiente? Que juega, falsea la información. Ya sea porque no la conoce, porque se la está inventando, porque la está manipulando.
Claro, sería un poco los otros. Quizá que al final dices, ah, y todo esto que me has contado era mentira.
¿Sabes cuál es el caso más célebre de narradores deficientes?
¿Cuál?
El Club de la Lucha. El Club de la Lucha de... ¿Cómo se llama el autor? Pan... Aquí. No me puedo creer que se me ha olvidado.
Echamos una research.
Sí, 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 porque si no me voy a sentir fatal.
2 horas después.
Ay, qué mal. No, sé que es un apellido así raro, parece indio. Sí, da igual. No vamos a perder el tiempo con esto.
Bueno, yo busco.
Vale, el Club de la Lucha. ¿Qué tenemos? Pues una persona, el protagonista, que no tiene nombre, el que está narrando en la novela. Sí. Tenemos también la película, pero en la novela, que la película también está en primera persona, porque sale narrando por detrás. Ay, que no me puedo creer. Palaniuk se apellida. Palaniuk, no me acuerdo del nombre, pero es no sé qué Palaniuk. Chuck Palaniuk, ya está, caso resuelto. Vale, tenemos al protagonista, no tiene nombre. Nos está contando la historia, parece que va a ser un narrador testigo. Nos va a contar la historia de Tyler Durden, que es un señor al que se encuentra, un poco excéntrico. El protagonista estaba teniendo una vida un poco tediosa y cuando lo conoce su vida da un vuelco. Cambia. Da un vuelco, se genera lo que es el Club de la Lucha, empiezan a crear comunidad y al final se va todo de madre. ¿Qué pasa? Que alerta spoiler, si no has visto el Club de la Lucha y quieres verla, corta aquí, ves la película y vuelves a conectar. Al final descubrimos que hay una disociación en el protagonista, que Tyler Durden es el protagonista, pero él tiene algún tipo de trastorno, quizá provocado por el sueño, por esos insomnios que tiene, y resulta que son la misma persona, pero él lo estaba percibiendo como una persona externa.
Aparte.
Ahí hay un trastorno de disociación, y eso lo descubrimos al final, y claro, te quedas. ¿Qué hemos tenido durante toda la obra? Un narrador deficiente, porque hemos confiado en ese personaje y nos ha engañado. Inconscientemente, sí, porque él no era consciente de que él tenía esa disociación. Pero es un narrador engañoso, no te da fiabilidad.
No, claro.
Es como, pues es lo que he dicho al principio, si pones a un loco o pones a un niño o a un criminal...
El sexto sentido.
El sexto sentido.
En ocasiones...
Si estuviese escrito en primera persona.
Veo muertos. Claro, o sea, tú ves esas pelis... También, alerta, spoiler, chicos, hace 1000 años que salieron, pero por si acaso. Tú ves todo esto y tú, en las dos, dices, ah, qué bien, gente... Y son todos fantasmas, ¿vale? O sea, te narran como historias desde un punto de vista a lo mejor de primera persona en el que de repente te ves con que toda la historia que te han contado no era real.
Ya.
Y dices, pues qué bien.
Claro. No, por eso está bien también jugar con eso, con el jugar con la sorpresa, para que veáis que el narrador también es una opción para meter tensión en la trama.
Okay.
Y que es muy importante elegir el narrador oportuno para el tipo de historia que queréis contar y cómo queréis contarla.
Sí.
Y esos serían los principales que yo traigo. Sí. Vale, luego tenéis muchas más opciones. Podéis elegir narradores mixtos. Es decir, que ya podéis jugar con lo que queráis. Puede haber un narrador en primera persona que cambia a tercera persona.
La Casa de los Espíritus, por ejemplo. Se me ha olvidado el nombre. Pero La Casa de los Espíritus... Tiene todos. Si queréis ver un ejemplo de una novela con todos los narradores, ahí lo tenéis. Porque es literal.
Estoy pensando más. Porque mixto sería los que intercalan primeras personas con terceras y demás. Claro, por ejemplo, dentro de casa, de Lisa Jewell, que es relativamente nuevo. Sí, me lo leí hace unos meses y la verdad es que me gustó mucho. Es una recomendación que hago yo desde aquí, bastante interesante. Y alterna, porque cuenta la historia de... No voy a contar la trama, pero cuenta la historia de tres hermanos. ¿Vale? Desde la perspectiva de los tres hermanos.
Sí.
La cuestión está en que las dos hermanas... Lisa y el otro nombre no me acuerdo, están en tercera persona. En cambio, el del protagonista masculino, que era Eduardo o algo así, no me acuerdo, me da igual. ese señor está escrito como si fuese un diario, en primera persona. ¿Vale? Sí. Es una primera persona que... Cositas. No da mucha confianza, se podría considerar deficiente.
Sí.
No sabes en ningún momento si te está diciendo la verdad o no. Y es una obra muy interesante para conocer los narradores múltiples, porque los mezcla, sí. Los narradores mixtos, perdón, porque luego están los múltiples, que es tener no solo un protagonista, puedes coger una primera persona, pero de distintos protagonistas, como las obras en algunas obras de Murakami, como Kafka en la orilla, que te cuenta, no recuerdo si era tercera persona o primera, pero para que se vea que es múltiple, que hay más de uno, como Juego de Tronos también. Por cierto, le han dado a Murakami el premio Princesa, de Princesa de Asturias, de las Letras,
no
hoy. Merecido, la verdad, aunque últimamente no está gustando mucho. Está así, un poco pesado. pero no, admiración absoluta, Murakami me gusta mucho.
Sí.
¿Qué más tipos de narradores? Primera persona tenemos... cartas, que sería como un narrador testigo.
Sí, yo cuando estuve leyendo de primeras personas se me vino a la cabeza el disco del mal querer de Rosalía, porque va cambiando entre voces, a veces es el hombre y a veces es la mujer. Para quien no lo sepa, narra como una situación de abuso de una novela de hace un montón de años, y va cambiando, pero en todo momento el disco se mantiene en primera persona, a pesar de que son dos personas. Entonces se me vino a la cabeza, digo, joder, es buen ejemplo trasladado a la música, que al final es como la poesía, tienes ahí, no hay un narrador, pero claro, está inspirado en una novela, sí. Entonces hay un vacío legal.
Sí, te lo compro, pero totalmente, me gusta el ejemplo.
Me gusta, o... esto ya es un poco más tal, pero... Jesucristo Superstar narra la Biblia, el disco de Camilo VI, narra la Biblia desde el punto de vista de Jesús y de Judas. Y creo que María Magdalena también se introduce a veces. Todo en primera persona también. No. Está muy bueno.
Sí, la verdad es que sí. Sí, porque para que veáis que tenéis múltiples opciones y que podéis innovar, claro. Que es lo que siempre decimos, primero te apegas a la tradición, cuando conoces la tradición y conoces las alternativas que tienes, ya juegas con ellas. Pero es eso, las cartas en primera persona. La segunda persona no la hemos hablado porque es controversial.
Es que yo ahí
la segunda persona es controvertida. Yo sí tengo varias referencias. Una segunda persona sería cuando para explicar esto hay que entrar en temas muy técnicos, hablar de narratarios,
sí.
Y se nos está yendo la hora.
Sí.
Yo creo que la segunda persona la vamos a dejar para otro día.
Se puede alargar bastante. Sí.
Así que no.
Explicar a mí también.
Sí. La segunda persona la vamos a dejar porque es muy complicada, pero así en líneas generales es
Existe. El
tú. Vas al parque, comes pollo y te sientas en un banco.
Claro.
Después de comer. el orden de las enumeraciones lo llevo fatal. Bueno. Y de deberes, porque claro, hoy toca, como todos los días, disparador creativo. Para trabajar un poquito esto, los diarios. Parece una tontería, pero quiero decir, como igual que el plagio creativo es lo típico que existe, pero no sabes que tiene un nombre,
claro.
Y que es un recurso narrativo, que es escribir un diario. Y diréis, bueno, pues sí, eso se me podría haber ocurrido a mí.
Sí, pero no hace falta... querido diario.
No, claro, ahí está la creatividad, porque claro. Tenemos muchas opciones. Los autores, hay grandes autores que han escrito diarios. Y hay grandes diarios, por ejemplo, Kafka tenía un diario. Virginia Woolf tenía un diario. Y luego hay muchos diarios que se han hecho, que se han convertido en obras, ya sea ficción o no ficción, como el de Ana Frank. Pero de ficción tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el de Eduardo Mendoza? GUR, sin noticias de GUR, que cuenta el diario de un extraterrestre que llega a España. Palabrotas, ¿no? Palabrotas, ¿no? vale, sí, sin noticias de GURP, que es un extraterrestre que llega a España y te cuenta en diario cómo es su experiencia con los españoles. Y muy divertido, la verdad. Y luego, pues, el diario de Edith, de Patricia Highsmith también, que ahí vemos un narrador deficiente muy interesante. Un diario se puede convertir en una obra muy interesante.
O... para poesía y música y tal, para escribir, puedes coger esas emociones que has tenido en un momento y trasladarlas a escribir algo. No tiene por qué ser en ese momento que sale un poema. ¡Wow! Sí. Increíble, ¿no?
Sí, pero hay muchísimas opciones de diarios. Podemos hacer un diario que sea más tipo recopilación de información, como si fueses un periodista. Un diario que cuente, que hable de ti mismo, de sentimientos, más poético, más tal. Un diario mucho más creativo. Un diario de ficción, que cuentes tu vida pero adornándola con historias. Y de esta forma podemos trabajar los narradores. Porque yo un ejercicio que hago mucho en mis clases es coger una misma historia y que los alumnos tengan que contar esa historia desde la perspectiva. Esa historia está, por ejemplo, en tercera persona.
Sí.
Pues hacerles contarla. Pues si hay un conejo, un león y un cazador, que cuente la historia desde la perspectiva del conejo, del león, del cazador, del bosque, de la madre del cazador, desde muchas perspectivas, perdón. Y con el diario pueden hacer lo mismo. Pueden coger y contar esa misma historia jugando con las perspectivas. Y así trabajar un poquito todo lo que es este asunto y elegir ya el narrador que vais a querer para vuestra obra.
Pues a mí esto me mola.
Sí.
No soy la persona más constante del mundo para eso, pero yo qué sé.
Es muy interesante.
Sí.
Y puedes alternarlo. Quiero decir, un día hacer una cosa, otro día hacer otra.
Claro, puedes ir cambiando. Un día en el tren pues te viene la inspiración, coges las notas del móvil y apuntas cosas que te hayan pasado hoy al final.
Eso, tú puedes estar un día contando tu vida en el diario, al día siguiente contar tu vida pero ficcionada, metiendo elementos fantásticos y lo que quieras.
O ves a alguien en el metro, ¿cuál será su vida?
Eso es, y contar desde esa perspectiva su vida.
Claro.
O desde esa perspectiva, ¿qué piensa de ti? O si ves un perro, pues la primera persona del perro. O de repente ser un dios y contar la historia de tu viaje en tren con un omnisciente, y de esa forma juegas con esto.
Hasta
que encuentres cuál es tu narrador. Y yo creo que ya es suficiente.
Hemos hablado muchísimo.
Hoy no me he callado, lo siento muchísimo. De verdad, yo pido disculpas, estoy todo el día hablando.
Pero ha estado chulo, joder.
Sí, espero que no haya sido muy denso, que no hayamos. He intentado que sea lo menos técnico posible.
Sí, yo creo que con los ejemplos. Bien.
Yo creo que sí.
Así que
nada, ¿quieres despedir tú el programa?
Pues nos despedimos. Lo de siempre, me gustas, compartir, toda sugerencia o cosas que hayáis escrito, cualquier cosa que nos queráis mandar, nos lo mandáis, que tenemos el Gmail abierto para todo el mundo, las redes sociales, y pues nada, a escribir.